cuando Jacob Avinu, nuestro patriarca, le arrebató las bendiciones a su hermano Esav. Las bendiciones le correspondían al hermano mayor. ¿Quién era el mayor? ¿Quién era el primogénito? Esav. Pero Esav le había vendido la primogenitura a Jacob. Isaac, el papá, no sabía de esa venta. Y le dijo a Esav, su hijo, prepárame una comida y te voy a dar las bendiciones, todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham Avinu, y Abraham me las dio a mí, yo te las voy a dar a ti. Toda la historia conocida, famosa, Rivka, la mamá que conocía, sabía la maldad de Esav, que era muy peligroso que Esav obtenga esas bendiciones, porque va a hacer mal uso de ellas. Entonces la mamá le aconsejó a su hijo, el menor, que él se disfrace de Esav, que vaya con el papá. Y así fue la historia, que Isaac le dio todas las bendiciones a Jacob, y después, otra vez, al principio se las dio creyendo que era Esav. Después, cuando vio Isaac que Dios manejó la situación de tal manera, porque Isaac también no sabía que nada puede, las personas no pueden manejar el mundo. Por más engaño que uno quiera hacer, nadie puede recibir algo que no le toca. Entonces, cuando vio Isaac que Dios quiso que las bendiciones le lleguen a Jacob, entonces lo volvió a bendecir, ya sabiendo que era Jacob Avinu. Entonces, ¿qué pasó? Lo más interesante, lo más importante para el tema de la conferencia de esta noche, después de todo este suceso, a Esav le quedó un odio, un rencor eterno hacia el pueblo de Israel. Hay una ley que dice, la Gemara Halajá, ley, Esav sonet Jacob. Esav odia a Jacob. Todo el que es descendiente de Esav odia a Jacob, y él mismo no sabe por qué lo odia. Ese coraje, ese rencor que tuvo Esav porque el hermano le arrebató las bendiciones, es hereditario, es eterno, está en los genes del Goy, descendiente de Esav. Algunos dicen que los nazis, los alemanes, son descendientes de Esav. Y no hay explicación, por más que hagan conferencias, el por qué el antisemitismo, que por esto, que por el otro, todas las conferencias que han hecho al tema, no han resuelto el problema del antisemitismo. Nosotros no podemos resolver y evitar el antisemitismo. No hay forma, porque dice la Gemara, Halajá, es ley, está sonet Jacob, es ley, por más que le busques, aunque lo tape, aunque el Goy, cuando el Goy ve que al Yudí le va bien, se hace pasar por su amigo, pero el día que lo pueda tronar, lo va a tronar. Cuando el que vio la película de Schindler, la lista de Schindler, veía cómo los Goyim, aparentemente vecinos de los judíos, cuando entraron los alemanes a Polonia y empezaron a llevar a todos los judíos a los guetos, los vecinos de ellos mismos, como les decían, bye Jews, hay judíos, como que gozándolo, ahorita vamos a entrar a sus casas, vamos, todas sus pertenencias son nuestras, váyanse a los guetos. El Goy, por más que se muestre bueno con el Yehudí, pero es ley, halajá, Esav sonet Yaco, Esav odia Yaco. ¿Y ese odio de dónde viene? Vaistom Esav et Yaakov a la berajá, sheberajó aviv, y odió, guardó rencor Esav a Yaco por las bendiciones que lo bendijo su padre. Nosotros hoy en día no podemos evitar el antisemitismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la manera de protegernos del antisemitismo. Quitar el odio del Goy, no lo vas a quitar. Pero, ¿cómo hacer para que ese odio no me pueda hacer daño? Lo que hizo Jacob Avinu, pero se escapó. El odio está. Ahorita hay que buscar la manera, cómo hacer que ese odio no nos perjudique. O Bar Minan, que nos perjudique lo menos posible. Eso sí podemos nosotros buscar la manera. ¿Cómo hacer que el odio del Goy no nos haga daño? Pero que se le quite el odio. Alajá Esav sonet Yaakov. Y tiene razón para odiarlo. Tú me quitaste las berajot. ¿Saben qué berajot son? Las bendiciones, Viten Lejá Elohim, Ital Hashamayim, Rocío del Cielo, Mishmane Ares, las riquezas de la tierra, Verov Dagan, abundancia de cereales, Betidosh, toda la riqueza de los judíos, y Abduja Amim, que te sirvan los pueblos, que los pueblos sean hijos tuyos. Berajá de Yaakov, Avino, Isaac de Yaakov. Yabduja amin, beishtahavu lehalomim, que se hinquen hacia ti las naciones. ¿Qué sigue? que seas jefe a tus hermanos, que se apostaren a ti los hijos de tu madre, el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Toda la categoría del pueblo de Israel, que lo que dicen los goyim, que los judíos manejan el mundo, no es mentira. Yo estaba en Nueva York hace un mes aproximadamente y viajamos en un taxi, hasta nos espantamos. Mi esposa me dijo, vamos a bajarnos. Entonces empezamos a hablar con él en español, hablaba, y dice, ¿de dónde son ustedes de México? Dice, ¿en México también hay judíos? Entonces dije, sí. Y me dice, ¿cuántos hay? Le dije, más o menos unos 20,000, no le quise decir. Y si también ahí manejan todo como aquí. Si también ahí ellos manejan todo, hacen lo que quieren como aquí. Digo, ¿a qué te refieres? Sí, porque aquí se paran en doble fila y nadie les puede decir nada. Y siempre cuando entras a una colonia de judíos, sabes que te tarda como taxista, te tardas media hora de pasar del principio hasta el final, porque los judíos se paran en doble fila y no le dan cuenta a nadie. Entonces empecé a cambiar de tema, le dije que el judaísmo, que yo soy mi profesor, que nos enseña valores, no sé qué, bueno, Kitsur, Mago me tocó así, vamos a bajarnos, ¿ok? Es la bendición de Jacob, que le dice, sacre de Jacob, el judío es jefe, Gevir, los yijiros se le hincan, y por eso lo odia, y está justificado el odio, me arrebataste las bendiciones, y ese odio es eterno, ¿ok? Entonces yo ahora no vengo a hablar del Goy, porque ya, alajá de Sarsonet, Jacob, no hay forma. Todo aquel que diga, ¿cómo puedo hacer para que el gobierno nos odie? Para que vea que somos gente normal, que vea que no tenemos cuernos, que somos normales. No hay forma. Por más que le busquen, te odian más. Es increíble. La gente que más trató de hacerse Maya Fit, hacerse bonito ante el Goy, diciendo somos iguales, salió más perjudicado de este antisemitismo. El Goy más lo odia. Entonces, lo que tenemos que tratar nosotros de hacer, ¿qué es? Es buscar cómo protegernos, que ese odio no llegue a ejecutarse, que no se lleve a cabo. Que con ese odio el Goy no me pueda hacer daño. Ese es el tema de la clase de hoy. ¿Cómo hacer que el odio de Esav no le haga daño a Jacob Ali? Y a los descendientes de Esav, que no le hagan daño a los descendientes de Jacob. ¿Estamos de acuerdo? Es el tema de la clase de hoy. ¿Les interesa o no estamos preocupados por eso? Ok, estamos en la época de la inseguridad. Necesitamos todos buscar ideas cómo protegernos. ¿Cómo protegernos? ¿Cómo cambiar la filosofía del Goy? ¿Cambiar los sentimientos del Goy? Olvídenlo. Pero protegernos más, eso sí podemos hacerlo. Dice la Perashá, miren, algo más increíble, nada más es nifla, vale la pena de veras analizar bien este mensaje de hoy. Vale la pena. Dice la Perashá que Jacob Avinu, perdón, Esav, Arashá, dijo, Vaistom Esav et Jacob, guardó rencor Esav a Jacob, a la Braja, a Shel Berajo Aviv, por la bendición que lo bendijo el Padre, Vayomer Esav Belibó, y dijo Esav en su corazón. ¿Cómo saben que dijo Esav en su corazón? Pues la Torah la escribió Dios, es una de las pruebas que escribió Dios. ¿Quién puede decir lo que dice alguien en su corazón? Vayomer Esav Belibó, y dijo Esav en su corazón, y crevú yeme evelavi, vearga et yacob ají, que se acerquen los días del luto de mi Padre, y voy a matar a Jacob, mi hermano. Él, Esav, respetaba mucho a su padre, quería mucho a su papá. Kibuda Baem, el respeto, está escrito en el Zohar HaKadosh, que todo lo que sufrimos los judíos en los 2000 años de la diáspora perseguidos por Esav, y que Esav a veces logra sus objetivos, como sucedió en el Holocausto, todo es porque, Esav superó a Jacob en Kibuda Baem. El respeto al padre que tuvo Esav, no hubo en la historia que lo pudo superar. Entonces, para que veamos, eso es un aparte, al paréntesis, ¿qué recompensa puede tener la persona, un Rasha Merusha como Esav, que su descendencia tuvo fuerza de hacerle daño al pueblo elegido en base al Kibud Abayim que hizo el tartarabuelo? Entonces, Esav respetaba mucho a su papá. La Gemara dice que tenía ropas especiales para darle servicio al padre. Cuando el papá le pedía, tráeme un té, se ponía una bata especial, bata para darle servicio al padre, una bata bonita, especial, el mejor que tenía, el mejor traje para llevarle el té al padre. El Kabod Abaem que tenía Esav era muy grande. Entonces dijo, si voy a matar a mi hermano y mi papá está vivo, Bar Minan lo va a hacer sufrir mucho. Dijo, y crevú y eme belaví, que acerque los días del luto de mi padre, me arga et Jacob ají, ahí voy a matar a Jacob, mi hermano. Pregunta al Perimegadín, un comentarista de la Biblia, ¿por qué dijo que se acerquen los días del luto de mi padre? Tenía que haber dicho que se acerque la muerte. Cuando se acerque la muerte, cuando muera el padre, Yamut, cuando muera el padre, entonces, ¿por qué dijo los días de luto? Tenía que haber dicho, cuando muera el padre, entonces puede matar a Jacob. Sí, pregunta el Peri Megadim. Vi una respuesta a esta pregunta, una respuesta sencilla que no es muy trascendental, pero es bueno saberlo. Dice que el muerto, hasta que no lo entierran, ve y siente todo lo que sucede. Está, el alma está flotando encima del cuerpo y no se puede despedir, no puede subir. Por eso es delicado retrasar el entierro, porque el alma no puede descansar, no puede subir al cielo, está flotando encima del cuerpo y está observando y oyendo. Por eso se habla de él, por eso se le pide perdón. Mientras no lo han enterrado, todavía está como si fuera vivo, nomás que no reacciona, pero oye todo y entiende todo. Entonces, no podía haber dicho que muera mi papá y voy a matar a Jacob, porque todavía el papá está viendo. Entonces, ¿qué dijo? Que se acerquen los días del luto. ¿Cuándo empieza el luto? Después del entierro. Que se acerquen los días del luto, ya que está enterrado, ya que no ve nada, ahí lo voy a matar. Es una explicación sencilla que no tiene mucho mensaje. Pero hay otra explicación más profunda, que es, de ahí surge la conferencia de hoy. El Peri Megadim, Rav Seomim, estuvo hace como 200 años, él formula esta pregunta. ¿Por qué Sav mencionó el concepto luto y no mencionó el concepto muerte? Fíjense que de aquí vamos a encontrar el secreto, cómo protegernos del odio de Esav. Cómo hacer que Esav no nos pueda hacer daño. Y crebúyeme, Belavix, acerquen los días del luto de mi padre. No dijo los días de la muerte, sino los días del luto. ¿Por qué mencionó la palabra Belavix? Hay una Gemara que dice así. Tres personas necesitan Shemira. Necesitan protección. Tres personas necesitan protección especial. Necesitan estar acompañados, no pueden estar solos. ¿Quiénes son? Hatán, el novio y la novia, los 7 días de la boda. No pueden quedarse. Si el marido se quiere ir a hacer tefilá, tiene que quedarse alguien acompañándola a ella. No puede quedarse la novia sola 7 días, ni el novio no puede ir solo en la calle 7 días, tiene que ir acompañado por él. Por eso acostumbra que alguien va por él, lo lleva, lo trae, y la novia se queda en casa de su mamá. Tiene que estar acompañada. Los novios corren peligro. Los 7 días de la boda corren peligro, necesitan protección. Otra persona que necesita protección, ¿quién es? Abel, una persona que está de luto, los 7 días tampoco puede estar solo. Es peligroso, tiene que estar ahí acompañándolo siempre. Si va a salir a la calle, tiene que salir alguien con él. Igual que los novios, Labdil, alegría y luto, los dos necesitan protección. Y el tercero que necesita protección, ¿quién es? Yoledet, una mujer aliviada. Una mujer sin aliviada, o dicen que cualquier otro enfermo, que está enfermo así, pesado, necesita que esté alguien con él. Shemira, porque es peligroso, que esté solo un enfermo es peligroso. ¿Ok? Tres personas necesitan Shemira. Hatán y Kalá, Abel, el Bait, y Yoledet, una mujer que da luz a un enfermo. ¿Alguien entiende algo? Jacito, ¿cómo que no se entiende? Uno puede decir, bueno, el que está de luto, porque está de luto, porque así va Minan, por Bar Minan, pero que el novio, imagínense, el novio se va de luna de miel, está paseando riquísimo, quiere salir un ratito a un lado, o sea, a comprar algo, a ver, no la puede dejar sola. ¿Por qué? Sacana, porque estamos de novios, sacana, ¿qué sacana tiene estar de novio? Y Yoledet, una mujer que dio a luz, ¿qué sacana tiene? Rabotai, tenemos que saber un secreto muy grande, algo más impresionante. La Gemara dice en Masejet Makot, el tratado de Makot, Daf Yud, página 10, columna 1. La Gemara trae así. Cuando sacan la Torah, sacan el Sefer Torah, hay un pasuk que decimos en todas las comunidades. Hay muchos versículos que lo dicen en los halabis, los shamis, los yiddish, pero hay un versículo que en todas partes del mundo, cuando sale el Sefer, se dice. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Vezota Torah Shesam Moshe Lifnei Bnei Israel. Vezota Torah Shesam Moshe Lifnei. En todos los. Estuve con Litaim, con Hasidim, con Temanim, con Marroquís, con Shamis, Halabis, Turk, todos. Vezota Torah Asher Sam. Esta es la Torah que puso Moshe delante del pueblo de Israel. Es un versículo de la Biblia. Hay un versículo en la Biblia donde dice: Vezota Torah Asher Sam Moshe Lifnei Bnei Israel. ¿Dónde se encuentra, en qué parte de la Biblia se encuentra este versículo? ¿Dónde? ¿Ustedes qué dirían? ¿Dónde se encuentra? Pues en la entrega de la Torah, ¿no? Yo sí pensaba. Seguro, donde habla que Dios bajó a entregar la Torah y Moshe bajó con las tablas de la ley, ahí dice la Torah. Cuando abrimos, vemos algo muy curioso. Mamás, años estudié y no me daba cuenta. curiosísimo. ¿Dónde la Torah mete este pasuk? En la Perashá de Barim, en el Sefer de Barim, Dalet, capítulo 4, versículo 41. Ahí habla de Are Miklat. ¿Han oído ustedes qué es Are Miklat? Ciudades de refugio. ¿Qué son ciudades de refugio? Cuando una persona, Bar Minan lo Aleno, asesinó a otra persona sin querer, estaba cortando leña, si trae la Torah, estaba cortando leña en el bosque con su hacha, y se le escapó el hacha, el cuchillo del hacha, y Bar Minan le cortó la cabeza a alguien y lo mató, totalmente sin querer, sin intención. Entonces, esta persona corre un peligro muy grande. ¿Cuál es el peligro que corre? La Torah le da permiso al Goel Adam, a cualquier familiar del muerto, de la víctima, le da permiso de vengar la sangre de su familiar. Goel Adam tiene derecho a matar al asesino. ¿Por qué? Porque aunque fue sin querer, pero hubo negligencia. Si estás con un hacha, te tienes que cuidar. Hay gente alrededor. Cualquier asesinato sin querer, ¿ok? Es como que, es que no me di cuenta, lo mató, no me di cuenta, pídele perdón, ya está muerto. ¿Qué pide perdón? Te tienes que cuidar cuando estás haciendo algo peligroso que puede llegar a matar a alguien. Entonces la Torah como castigo, es una persona que mata a propósito tiene pena de muerte, además lo juzgan y le dan pena de muerte. Pero una persona que mató sin querer, no merece la pena de muerte porque fue sin querer, pero sí merece correr el peligro que cualquier familiar lo mate. Entonces, ¿cuál es la solución para esto? Se tiene que escapar a Are Miklat, ciudades de refugio. Se escapa ahí el asesino y la Torah le prohíbe a cualquier familiar entrar a esa ciudad. Los familiares del asesino no pueden entrar en la aduana, así trae la cámara, en la aduana de la entrada a las ciudades de refugio, no dejaban pasar cuchillos, pistolas, todo lo que sea que pueda llegar a matar, puñales, cualquier objeto de fierro que pueda llegar a matar, no dejaban pasar, abrían la aduana, abrían, era como droga, a esa ciudad no entraba, no habían tiendas que vendían cuchillos ni para comer, porque pueden agarrar ese cuchillo y matar. Entonces, en la ciudad de refugio está protegido el asesino, ¿y hasta cuándo tiene que estar ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Hasta cuándo tiene que estar ahí? ¿Toda su vida va a estar ahí? Imagínense que una persona vive en su casa, la decoró, la arregló 10 años, le puso mármol, puso todo. De repente un día por accidente se cayó encima de un bebé y lo aplastó y lo mató. Sí, puede suceder, Barminan. Se cayó, se tropezó, se cayó encima, lo aplastó sin querer o atropelló con el coche a alguien, Barminan, sin querer, no pudo frenar, se cruzó, de repente lo atropelló y lo mató. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar su casa de Bosques de las Lomas, dejar su casa de Cuernavaca, dejar su casa de Miami, dejar todo, e irse a dónde, en Chiapas, ahí hay un pueblito de Are Miklat, era un lugar lejano, Are Miklat, y tiene que vivir ahí, y con su casa, y qué hay con toda su decoración, ni modo, hasta cuándo tiene que estar ahí, ad mot haKohen haGadol, hasta que muera el Kohen Gadol. Una vez que muera el Kohen Gadol, todos los asesinos salen libres de, es como una cárcel, era una ciudad grande, pero era una cárcel. Cárcel en una ciudad. Todos los asesinos salían de la cárcel cuando moría el Kohen Gadol. Por eso la mamá del Kohen Gadol le llevaba comida a los asesinos para que no recen que muera su hijo. Así trae, porque lo que ¿qué estaban esperando todos? Borolán, ya está viejito, ya está muy grande, ya tiene 100 años, ya, de Gilak, queremos regresar a casa. Entonces la mamá del Kohen Gadol les traía regalos, decía, esto es de parte de mí, por favor, no recen que se muera mi hijo. ¿Okay? Entonces la Torah cuenta que Moshe Rabenu no pudo entrar a la tierra de Israel. Pero sin embargo, él apartó 3 ciudades de refugio fuera de Israel. Todos sabemos que el pueblo de Israel, antes de entrar a Israel, había unas ciudades ahí donde quedaron como territorio de Israel, las ciudades de Sihon y Og, que se quedaron 2 tribus y media. Y en esas 2 ciudades, Moshe Rabenu apartó Asyardil Moshe Shalosh Arim. Moshe apartó 3 ciudades de refugio en los territorios que habían conquistado antes de entrar a Israel. ¿Para qué están estas ciudades de refugio? La Nuz llama a Rotea para que se escape el asesino. A Shirzaja de Treuridad, que asesinó a su compañero sin querer. Bulo Sonelo, él nunca lo odiaba. Mi temor Shishom. Vená, se va a escapar. El Ahab, Vinarima, él a una de estas ciudades baja y va a poder vivir. ¿Cuáles son las 3 ciudades? Es Bezer, Bamidbar, la ciudad de Bezer. Beret Amishor, la Rubení para la tribu de Reubén. Betramot, Bagilad, Agadir, Ramot, en Gilad para la tribu de Gad. Bet Golán, Babashal, Anashi, la ciudad de Golán. En Bashan para la tribu de Menashe. Vezot haTorah asher sham Moshe lifnei bnei Israel. Sigue. Pregunta la hermana, ¿qué tiene que ver? Vezota Torah, esta es la Torah que puso Moshe. ¿Cuál es la Torah? ¿La ciudad de refugio? La Torah es el Sefer Torah. Esto tiene que estar aquí. ¿Qué tiene que ver esto aquí? Dice la Gemara algo impresionante, impresionante. Si aquí aprendemos, así como las ciudades de refugio refugian a la persona de que no le hagan daño, también el estudio de la Torah es una ciudad de refugio. Si llega el familiar del asesino y ve al asesino estudiando Torah, no lo puede matar. Es como que está en la ciudad de refugio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué, para qué tiene que se quede en la casa? Pues no, porque va al mercado a comprar fruta y ahí lo agarra y lo mata. Por eso se tiene que ir. Pero si puede estar estudiando Torah, el asesino, las 24 horas así con el libro, estudiando Torah, no hay forma que lo puedan matar. No hay forma. No nada más no lo puede matar el familiar del asesinado, sino ni siquiera el ángel de la muerte lo puede tocar. El Malaj HaMavet, y la Gemara cuenta, aquí trae la Gemara de Masejet Makot, cuenta una historia. Quijá de la Ojizda, como Rav Chisda estaba sentado estudiando Torah en la Yeshiva, y no podía el ángel de la muerte, Hashem le dijo a la Malaj HaMavet, ya llegó el tiempo, voy a traer a esta persona, ya llegó su tiempo. Fue a buscarlo, fue a la casa, no estaba, fue al mercado, no estaba, fue al boliche, no estaba, fue a esto, no estaba. ¿De dónde voy? Fue a Midrash Knis, estaba ahí sentado estudiando. Se acercó, no para de estudiar, no lo podía tocar. De lo abashatik pume migirsa, su boca no paraba de estudiar, y no lo podía tocar el ángel de la muerte, el más poderoso destructor que hay en el mundo, el ángel de la muerte. Tenía sentencia, orden de aprehensión. Dios le dijo, ve y tráelo. No lo puedo tocar. Salik Beativa Arda de Berrab, ¿qué hizo el Malaj HaMavet? Se sentó, se fue afuera del patio, hizo romper un cristal, hizo un ruido, se asustó el jajam, salió a ver qué pasó, pum, lo cachó ahí, Beajil, ahí lo pudo. Igual pasó con David HaMelech. David HaMelech, Dios le dijo, David HaMelech le pidió a Dios, quería saber qué día va a morir, le dijo, no puedes saber qué día vas a morir, nadie puede saber. Dijo, bueno, nada más dime el día de la semana, no me digas qué fecha, qué día de la semana. Dijo, Shabbat. Sábado vas a morir. Por eso David HaMelech hacía una fiesta cada sábado en la noche. Porque estaba seguro que tiene una semana más de vida. Cada sábado David decía, quizá este Shabbat. Llegaba esa noche, vio que vivió, hacía una fiesta y por eso la seudah que se hace el sábado en la noche es la seudah de David HaMelech. Y esa seudah es seudah de la vida. Es una seudah de agradecer a Dios por estar vivo. Entonces David HaMelech cuenta a la Gemara que estudiaba Torah desde el viernes en la noche hasta el sábado en la noche sin parar. Todo el día no dormía. 26 horas estudiando Torah, porque él sabía, mientras estudio Torah, y sabe que nada más en Shabbat puede morir. Entonces el viernes se dormía 6-7 horas fuertes, el viernes en la tarde. La noche ya no le daba sueño, se desvelaba toda la noche, y todo el Shabbat estudiando, no hay forma. Cuando llegó la fecha, a los 70 años tenía que morir, Hashem le dijo a Malaj HaMavet, ya, llegó, bajó, sábado en la mañana, no puede, sábado en mediodía, no puede, sábado en la tarde, no puede. Y ya si se hace sábado en la noche, ya es domingo, ya Dios le dijo, el sábado lo tienes que recoger. ¿Qué hago? Estaba desesperado en la hora de Sudash Lishit Asitra, en la hora de Sudash Lishit, la hora que estaba por oscurecer, el Malaj HaMavet vio que no había chance. Entonces salió afuera, hizo un ruido en el patio, en el jardín. David HaMelech sabía que podía hacer una trampa del Malaj HaMavet y siguió estudiando Torah verbalmente o pensando en Torah. Y tampoco salió, bajó las escaleras. El último escalón tropezó David HaMelech. Cayó, cuando tropezó dejó de decir libre Torah, ¿sabes? Ahí lo cachó. Así está escrito en la Gemara. Besota Torah, Shertam Moshe, y cuando salga el Sefer en Shabbat y ustedes lo besen y la gente diga Besota Torah, ustedes acuérdense de esta conferencia. ¿Dónde está escrito Besota Torah? En las ciudades de refugio. ¿Qué tiene que ver? Porque el refugio más grande que puede tener la persona es Dibre Torah, estudio de Torah. La protección más grande es estudio de Torah. Rabotai. Esav Arashá quería agredir a Jacob, quería matarlo a Jacob. Él sabía que Jacob Avinu es una persona, Jacob Ishtam, Yosebo, Alim, la esencia de Jacob es estaba sentado estudiando Torah. Dice que cuando fue a buscar novia, cuenta Vaishkab, estuvo 14 años estudiando Torah día y noche y no se acostó, se acostaba en la mesa, se dormía y seguía estudiando Torah, 14 años seguido, sin dormir, sin probar lo que es una cama. Vaishkab, Abakomau, después de 14 años, por primera vez se acostó. Jacob Avinu. Esav sabía que mientras Jacob estudia Torah, es imposible que lo mate. Y Jacob no para de estudiar. Entonces, ¿cómo lo va a matar? dijo, y crebuye, me evelavik, se acerquen los días del luto de mi padre, en los 7 días de luto está prohibido estudiar Torah. Una de las prohibiciones que tiene el Abel, Abel Azur Betalmud Torah, porque la Torah es alegría y él tiene que estar triste. El Abel, una de las cosas prohibidas es estudiar Torah, que se acerque, no dijo que muera el padre, que se acerquen los días del luto, y estando de luto no puede estudiar Torah, y sin estudiar Torah está desprotegido, ahí lo va a poder matar. Por eso, dice el premio Galín, por eso 3 personas necesitan protección. El novio y la novia a los 7 días están exentos de estudiar Torah, el novio, porque tiene que dedicarse a alegrar a su novia, está patur de Talmud Torah. Está patur de Talmud Torah, está desprotegido, no puede estar solo, tiene que estar alguien con él. Un enfermo, por más que quiera, no puede estudiar Torah, no puede estudiar Torah, corre peligro, tiene que estar alguien con él. Y una persona que está de luto, los 3 que necesitan protección, ¿por qué necesitan protección? Como tienen prohibido estudiar Torah, les falta la protección del estudio de la Torah. Es como, yo creo que una persona, esto se me ocurrió ahora, no estoy seguro, había que checarlo. La persona que puede estudiar Torah, aunque no estudie, ya está más cerca de la protección. Pero el hecho que tiene 7 días, que tiene prohibido, esto es como que 7 días está desprotegido. ¿Me entendieron la idea? Aunque no esté estudiando Torah, pero si puede estudiar Torah, ya eso mismo es una protección. Porque Hashem dice, no le hagas nada porque puedo ahorita estudiar Torah. Puedo ahorita agarrar un libro y estudiar. Pero el que está de luto, que 7 días no tiene chance de estudiar, el novio que no puede estudiar Torah porque está dedicado a alegrar a su novia, el enfermo que puede ser enfermado puede estudiar Torah, necesitan que alguien esté acompañándolos porque corren peligro. Están desprotegidos por no poder estudiar Torah. Quiere decir, Rabotai, vamos a regresar al tema nuestro del antisemitismo. Vaistome Sabet Yaakov, guardó rencor Esav a Yaakov, a la Brajá, Sheberajó Aví, por la bendición que bendijo el Padre. Esa es la fuente del antisemitismo. Alajá, Esav, Sonet Yaakov. En todas las generaciones, el que tenga el gen de Esav va a odiar al que tenga el gen de Yaakov por las Berajot, por la superioridad que recibió de Isaac Avinu. ¿Cómo nos podemos proteger? Y crebúyeme Evelaví. Esav te puede atacar solamente cuando estás lejos de la Torah. Si estás estudiando Torah, no hay quien te pueda hacer daño. Esto es algo, Rabotai, comprobado. No nada más, no solamente que no puede el ángel de la muerte matar a la persona, no puede sufrir un asalto una persona que está estudiando Torah. Yo doy esta receta a las mujeres que van en el carro, hoy en día que tienen mucho miedo. Un cassette. Se resolvió todo el problema. No hay. Es imposible. Leerte, pero en el carro se distrae, puede chocar. No, tiene que manejar la persona y estar atento a conducir. No puede estar manejando y te lin choca. O atropella a alguien, barminan. Ahí no. Si va en un taxi, ok, imagíname, en un taxi. Pero si uno va manejando el carro, y de repente ve a alguien sospechoso que lo está siguiendo por atrás, lo primero que tiene que hacer es apretar el cassette. Perdón. Es infalible, pruébenlo. Es la alarma. Es la alarma, la protección, es blindado. No falla. No, es imposible. No puedes ir a Rabotai. Si David Amelech llegó su tiempo de morir, Dios le dijo, mátalo. Y el ángel de la muerte lo quería matar. No puede. No, si el ángel de la muerte no puede, ¿el asaltante va a poder? No hay que... ¡Esav! No podía. ¡Nadie puede! Contra una persona que está estudiando Torah.
Esa persona estudia Torah, ¿no? Él está caminando en el coche. Y lo asalta.
Por eso, otra vez. El estudio de la Torah, la Gemara dice... Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema. La Gemara dice que hay una diferencia entre cumplir una misvá y estudiar Torah. Cumplir una misvá te protege solamente en el momento que estás cumpliendo la misvá. Estás protegido. Pero estudiar Torah te puede proteger cuando estudias y aún cuando no estás estudiando Torah. Pero la Gemara dice que hay diferencia. Hay 2 tipos de protección. Hay protección y hay salvación. Melech Ozer u Moshiach u Magen. ¿Qué es Moshiach? Salvar. ¿Qué es Magen? Proteger. ¿Qué diferencia hay de salvar a proteger? Proteger es antes que venga el problema. Y salvar, cuando ya está el problema, te salva. ¿Ok? Entonces la Gemara dice así. La Torah te puede proteger aunque no estés estudiando. Si ya estudiaste Torah, te protege aún cuando ya dejaste de estudiar. Pero si ya estás en el problema, no te puedes salvar. Te puedes salvar cuando estás estudiando. Por ejemplo, David Amelech, que llegó el momento de morir, ya está en el problema. Había que salvarlo. Tenía que estar estudiando prácticamente para poder salvarse. Entonces, otra vez, el estudio de la Torah es tan poderoso, es tan fuerte, que aunque ya dejaste de estudiar, tienes protección de que no se te acerquen los daños. Pero si ya el daño está cerca de ti, o si te encuentras en un lugar de peligro, como algunos dicen que la Ciudad de México hoy en día se considera ciudad de alto riesgo, ¿okay? Entonces ahí no necesitas protección, necesitas salvación. Porque ya te estás metiendo en la boca del lobo, ¿okay? Necesitas salir bien. Te metes cada vez que la persona está en la calle, se mete a un peligro. Quiere salir bien, necesita que Dios lo salve, no que lo proteja, que lo salve. Salvación tiene que estar estudiando Torah en la práctica. Pero si estás en un país donde no es alto riesgo, nada más puede llegar el daño, ahí es protección. Protección te puede proteger aunque no estés estudiando. Si ya estudiaste Torah, esa Torah te protege aunque en este momento no la estés estudiando. Entonces, Rabotai, este es un tema muy, muy importante, muy interesante, que vale la pena analizarlo y estudiarlo. La gente está buscando, cada día está la gente más asustada, buscan qué hacer, cómo hacer. Aquí tenemos una receta infalible. Bezot haTorah shertam Moshe lifnei bnei Israel. Se encuentra este pasuk en la perashá de las ciudades de refugio. Una ciudad de refugio que se llama Limud haTorah, el estudio de la Torah. La mejor salvación, la mejor protección que puede la persona hacer para uno y para sus hijos es el estudio de la Torah. El estudio de la Torah es protección, es blindado. ¿Por qué digo todo esto? Me voy a salir un poquito del tema y luego voy a regresar. Hace dos semanas vi un midrash, un comentario escrito hace 2000 años sobre la Biblia, que dice así. Una persona iba en el barco, un capitán de un barco, llevaba un barco en alta mar contra olas y mareas, y le cayeron piratas. Eran piratas, 3-4 barcos piratas. Salió este capitán con su espada, peleó contra todos, les hundió los barcos, mató a todos los piratas y salió adelante. Otra vez lo asaltaron, otra vez salió adelante. ¿Ok? Pero cuando llegó ya a su destino, estaba por llegar a su destino, cerca de la orilla, 100 metros de la orilla, de repente vino una tormenta y le destruyó su barco. Le partió el barco al capitán este y está sin barco, se está ahogando. Por favor, sálveme, me estoy ahogando. Dicen, ¿cómo puede ser? En alta mar, en las profundidades de miles de metros, eras ahí un fuerte, un valiente, peleabas contra piratas, destruiste a tus enemigos, y ahora vienes y gritas, sálveme, como un pobrecito, como un bebé que no sabe nadar. Entonces él le contestó así, dice, mientras mi barco estaba intacto, íntegro, yo podía pelear contra piratas, contra mareas, contra todo. Se rompió el barco, ahorita ni en la orilla, ni a 100 metros de la orilla me puedo salvar, necesito que me ayuden. Ese es el ejemplo. ¿De qué se trata eso? Se trata de Abraham Avinu. Abraham Avinu, cuando fue a enterrar a su esposa, a Sarah, se acercó con los goyim, los de ahí, los hitim, les dijo, Ger betoshav anohi mahem, yo soy un extranjero, un visitante, por favor, tenuli ajudat keber, denme un pedazo, una propiedad para poder enterrar. Mamás, rogando, suplicando. Le dijeron los hitim, no entendemos, hace 10 años hiciste una guerra contra 5 reyes, mundiales, guerra mundial hubo, 4 reyes contra 5, y fue Abraham Avinu y peleó contra los 4 reyes, él solito, con algunos dicen con 318 soldados, otros dicen que era con Eliezer, solito fueron y ganaron una guerra mundial ganaste tú solito, y ahora tú vienes a decir, soy extranjero, ven, dime para enterrar, porque si no, los pongo, se las van a tener que ver conmigo, ¿qué estás hablando? Así, tranquilo, bonito, Gerbe, Toshav, jacito de mí, por favor, Rahmanut. Tú, un hombre tan fuerte, así le preguntaron los que, un hombre tan fuerte como tú, ¿tiene que venir tan doblegado para pedir una sepultura? Les contestó Abraham Avinu, todo tiempo que mi barco estaba íntegro, que mi mujer vivía, yo podía pelear contra 4 reyes y ganar guerras mundiales. Se destruyó mi barco, ni siquiera para una sepultura tengo fuerza, necesito pedir por favor. Así dice el Midrash. ¿Qué aprendí yo de esto cuando lo vi la primera vez? Aprendí una enseñanza muy grande, muy grande. La enseñanza es que el hombre debe de sentir que la mujer es su barco. Y esta conferencia es para hombres. Ok, no es para mujeres. Sí, porque ahorita llega y dice, soy tu barco. Ok. Entonces yo la tenía apartada de veras una conferencia para hombres. Dije, ni siquiera a parejas les puedo decir, porque las mujeres ponen el oído cuando hablo para parejas. Dije, a hombres les voy a decir, tienen que saber que la mujer es el barco. Y cuando el barco se rompe, ni siquiera en la orilla del mar puedes nadar. Cuando tienes tu barco fuerte, te puede ir bien en todas partes. Puedes pelear contra piratas, puedes ganar, triunfar en los negocios, en todo.
Si el barco se rompe, Bar Minan, estás perdido ni en la orilla del mar. Tienes que gritar, salve, salve quien pueda. Entonces, esta conferencia para hombres. Pero ayer en la noche estaba cenando. No sé cómo se me vino a la mente eso. Y dije, ¿por qué el Midrash trae este ejemplo del barco? Ok, la mujer es el barco, pero pobre de un barco que no tiene capitán. ¡Pobre! Imagínense ustedes que venga el barco y le diga al capitán, ¿por qué tú me tienes que dirigir a mí? ¿Sabes qué? Yo voy a ir al barco. Dice, yo voy a donde yo quiera. Tú, capitán, vete a dormir y déjame que yo dirija el barco. Pobre de aquel barco que está en alta mar sin capitán. ¿Ok? Entonces eso ya sí les pega a las mujeres también. Tú eres el barco de tu marido, pero el barco tiene que tener un capitán. Tú tienes que sentir que necesitas tener un capitán para que este barco pueda seguir adelante. Ok, pero vamos a regresar al tema nuestro. ¿Qué quiere decir que la mujer es el barco del hombre? ¿Qué quiere decir? Esta vida se compara a un mar tormentoso. La persona se mete a un mar tormentoso donde hay olas, donde lo pueden ahogar, donde lo pueden destruir, lo pueden hundir. Y la persona, es muy difícil en un mar tormentoso nadar contra la marea, nadar contra las olas. Es difícil o imposible. Una persona puede atreverse a meterse en alta mar y decir, yo voy a nadar. Lo que necesita para poder salvar las olas, para poder llegar a su destino, es tener un buen barco. La mujer es el recipiente, es el barco para que el hombre pueda atravesar las adversidades de la vida. Una vez oí algo precioso de mi suegro, Shehier, un ejemplo preciosísimo. Dice, vamos a agarrar una caja de madera que está llena de cosas pesadas, pesadísimas. ¿La quieres mover? Imposible, imposible. Trata de moverla, imposible. ¿Cuánto pesa? 300 kilos, 400, no se puede mover. De repente la pones en una tina de agua, y la mueves con un dedito. ¿Qué pasa? La misma caja que antes estaba sudando y apretando y no podías moverla, tenían que venir cuatro personas para moverla, y de coche difícilmente la movían. Ahorita de repente la haces así y camina como si nada. ¿Qué cambió? Es que hay agua abajo. Si el paquete está sobre el agua, se mueve muy fácil. Dijo mi suegro Shihie, el paquete son los problemas. No dicen cada quien con su paquete, en Yiddish cada quien con su peikalaj. En la Gemara dice que los problemas se comparan a un paquete. Ashleja la Shem y Abeja, aviéntale a Dios tu paquete. Así dice la Gemara, que los problemas con su paquete. Cada quien tiene un paquete, un paquete más pesado que el otro. ¿Sabes cuál es la mejor forma de poder cargar los paquetes? Hacerlos flotar sobre el agua. ¿Qué es el agua? Dice la Gemara, en Mayim, en la Torah. La Torah se comparó al agua. El agua es el que hace aligerar el peso de los objetos. Ese es el ejemplo. El agua es la Torá. Pero para poder ir en el agua se necesita un barco. El barco es la mujer. ¿Qué quiere decir esto, que el barco es la mujer? ¿Qué quiere decir? Aparentemente esta conferencia, yo la tenía preparada hace tiempo, pero dije, pues esta no va para mujeres. La mujer estudia Torá. Abran los libros, dicen, Isha, Petulá, Mitzvah, Torá. Una de las cosas que la mujer está exenta es estudiar Torá. Entonces esto va para hombres que tienen que venir a estudiar Torah, a Brejín, tienen que estudiar Torah todo el día, cuanto más. La mujer está dedicada, no está exenta de estudiar Torah. ¿Qué puede tener la mujer? ¿Qué protección puede tener la mujer con el estudio de la Torah? Entonces se me vino a la mente una Gemara impresionante. Es algo más increíble. Hay una parte en el Talmud, una hoja entera, donde habla de la protección de la Torah. ¿Cuánto protege la Torah? Si en el momento que está estudiando o cuando dejó de estudiar, también lo que dijimos antes, que hay protección y hay salvación. Todo este tema está donde Masejet Sotah, página 21, columna 1. ¿De qué habla? ¿De qué está hablando? Dice la Mishnah, ahí está hablando de una mujer, Lo Aleno, que fue infiel a su marido. Que el marido la vio esconderse con un hombre. Le advirtió, no te vuelvas a esconder. Se volvió a esconder, casi al marido la llevaba. ¿A dónde? Al Bet HaMikdash. No tenía testigos. Ella dice, no hice nada, pero yo te dije no te escondas. Otra vez te vi con él, pues, ¿quién sabe que no hiciste nada? La prueba de fuego. ¿Cuál era la prueba de fuego? La llevaban, ¿sí saben cómo es, no? ¿No saben lo que es Sotah? La llevaban a la mujer esta al Bet HaMikdash. Al Bet HaMikdash. Era algo impresionante. Está escrito en la Torah, en la Biblia. La persona la llevaban a la mujer al Bet HaMikdash. el Cohen Gadol, el Cohen sacerdote mayor, escribía el nombre de Dios en un pergamino. Un pergamino lo escribía él con pluma, como el Sefer Torah, pero no grande. Agarraba agua del manantial que corría en el Bet HaMikdash, agarraba un vaso de agua, agarraba un poco de tierra del Bet HaMikdash y la metía dentro de ese vaso de agua, y agarraba el nombre de Dios y lo diluía en ese vaso. El nombre de Dios se diluía, se borraba en ese vaso, que es uno de los pecados más graves, borrar el nombre de Hashem. Dijo, prefiero que se borre para lograr Shalom Bayit, para que el marido se le quite la duda de su mujer. ¿Y qué hacían con ese agua? Se la daban de beber a la mujer. Si es que esta mujer era inocente, ¿qué pasaba? Si era inocente, ¿qué pasaba? Se quedaba embarazada. Que si no podía tener hombres, tenía hombres. Si tenía chaparros, tenía altos. Si tenía morenos, tenía güeros. Así era mala. Mejoraba, si se aliviaba con dificultad, ahorita se va a aliviar con facilidad. Mejoraba todo el sistema todo su sistema ginecológico, ¿ok? Si es que era inocente. Pero si es que Bar Minan, esta mujer no era inocente, ¿qué sucedía ante todo el público? Era un evento ante todo el público. ¿Qué sucedía, Bar Minan? Se empezaba a hincharle la cara, le salía todo el cuerpo venas, hasta que reventaba su estómago en público. Así se atravesaba, de David, na, benafelá y erejá, se reventaba su estómago y se caía a sus pies y caía deshecha. Era algo impresionante lo que era sotá. Eso es sotá y hay un tratado entero en el Talmud, Masejet sotá. Hay condiciones, no es pashut, para hacerlo. La Gemara cuenta que había una mujer que fue infiel a su marido, y el marido la llevó al Bet HaMikdash. Ella sabía que era peligroso esa prueba de fuego. Dijo, no, ¿qué hizo? Tenía una hermana gemela, idéntica a ella. Se vistió de ella, se hizo pasar por ella y fue la hermana del Bet HaMikdash. Fue la hermana, tomó el vaso y no pasó nada. No se embarazó tampoco, porque tampoco, si era una trampa, no pasó nada. Entonces regresó la hermana a casa de su otra hermana, la que era Rishá, que había cometido el pecado. Y se abrazaron las dos porque le salió bien la trampa. Engañaron al Cohen, engañaron a Dios. Cuando se besaron, le pasó el aliento de la boca a la boca y empezó a hincharse y se reventó la otra hermana. Así cuenta la Gemara. Que era algo infalible, era algo impresionante. La fuerza que tenían esas aguas era algo impresionante. Sin embargo, dice la Gemara, en Masejet Sotá, dice así, pongan atención. Dice, en Amaspeket Lishtot, no acababa la mujer de beber el agua, cuando no acababa de tomar el vaso, a Chepanea Moricot, su cara se le ponía blanca, se le ponía verde de repente, venía, voltó, sus ojos se le hinchaban, Veimit Malet Gidim, se llenaba de venas, empezaban las venas a hacerle así como varices, ¿sí? Veimit Brim, le sacaban rápido el Bet HaMikdash, porque una persona muerta hace tamea todo el cuarto, entonces para que no haga tamea antes de que alcance a morir, la sacaban ya reventándose, la sacaban del Bet HaMikdash. Dice la Mishnah, y Mieshla Zehut Aitato Lala. Si esta mujer infiel tenía algún Zehut, ese Zehut la protegía que no se reviente. Y es Zehut Tola Shanahat. Hay Zehut que puede postergar la sentencia un año. Y es Zehut Tola Shete Shanim. Hay Zehut que tiene fuerza de 2 años. Y es Zehut Tola Shalosh Shanim. Y hay Zehut que es Shalosh Shanim. Mikan Omer Ben Azai, de aquí dijo Ben Azai, Hayab Adam Lamed Bito Torah, está obligada la persona a enseñar a su hijo a Torah, Sheintishte, por si algún día llegar a esa situación, te da Shazhut Olala, que sepa que tiene algo que la puede proteger, de las peores, de las tragedias que le puede pasar a una mujer, hay algo que la puede proteger. Rabbi Eliezer dice, no, Kolam Lamed Bito Torah, quiero el antiflut, prohibido enseñar a su hija a Torah. ¿Por qué? Porque las mujeres hacen mal uso de la Torah, ¿ok? Viene la Gemara y pregunta, si la mujer esta tenía un Zehut, podía postergar algo tan potente como en las aguas malditas estas que tenían fuerza de explotar el aliento nada más. Si tenía un Zehut, podía postergar. Pregunta la Gemara, ¿Zehut de qué? ¿Zehut de Mai? ¿Qué es Zehut? Ili más Zehut de Torah, si vas a querer decir que es un Zehut del estudio de la Torah, ay, name tzubadosa. La mujer no está obligada a estudiar Torah. Y si no está obligada a estudiar Torah, entonces cuando estudia Torah, no es mitzvah. Y si no es mitzvah, no la va a proteger. Aquí está la pregunta de la conferencia de hoy. ¿Qué estoy dando yo esta conferencia a mujeres? Si la mujer no está obligada a estudiar Torah, y la Torah que no está obligada, no es mitzvah. Y si no es mitzvah, no la puede proteger. Ella dice la Gemara, Zehut de mitzvah. Tenemos que decir que el Shehut que la va a proteger es una mitzvah. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser que es una Shehut alguna mitzvah que hizo? Si las mitzvot dijimos que pueden proteger solamente cuando las está haciendo, no después que las dejó de hacer. Y ahora que está en el Bet HaMikdash, no está haciendo ninguna mitzvah. No, la que hizo no la puede, la protege en el momento de hacerla. Al final concluye, la Gemara trae un debate muy grande, al final concluye, dice la Gemara, Ravena, Maravera dice, Leolam Shehut Torah. Siempre te voy a decir que cuál es el Shehut que puede proteger a una mujer infiel que no explote, el estudio de Torah. Y lo que me preguntaste, que la mujer no... mandan a sus hijos al Talmud Torah, a estudiar Torah, y que esperan a sus maridos a que lleguen de la clase de Torah, que lleguen más tarde, en vez de llegar del trabajo directo a la casa, van a estudiar Torah, la mujer lo está esperando. ¡Ese es Shehut! Ella es socia en el estudio de Torah de su marido y de sus hijos, y este estudio de Torah la puede proteger de que no le suceda ningún daño. Quizá la mujer puede estar en su carro, manejando, y alguien la viene a asaltar, y su hijo está en el Talmud Torah, aunque no estoy oyendo el caso, aunque estoy oyendo a José José, para que se despierte un poco. Aunque no estoy oyendo el cassette de Torah, si su hijo está en el Talmud Torah estudiando y ella lo mandó, ella lo llevó, ella lo promovió, está, mientras el hijo está en el Talmud Torah, no la pueden asaltar a la mamá. Nada más que el hijo no se levanta a tomar un café o un té, porque entonces ahorita sí están desprotegidos. Están desprotegidos. Ok, Rabotai. Miren qué impresionante que está esto. Miren que toda esta conferencia... Si les cae a las mujeres, les cayó el 20. Ni flameo. Estamos en diciembre. Diciembre es un mes muy peligroso salir a la calle. Es el mes de los asaltos. Cada día me llega una persona llorando. Por favor, jajam, de una verajá. Ayer me asaltaron. Ayer un balazo pegaron en el cristal. Dame el sobre. Lo venían siguiendo desde el banco. ¿Cómo podemos proteger a nuestros maridos? El barco. La mujer es el barco del hombre. El mar está tormentoso en diciembre y la mujer es el barco. ¿Cuál es el barco? ¿Cuál es el barco? Aquí está el secreto, Rabotai. Aquí está el secreto. Aquella mujer que hace el esfuerzo para mandar a su marido a estudiar Torah y que no se queja cuando llega, ¿por qué llegaste tan tarde? Porque si se queja, ¿qué pasa? No, el estudio natural del marido sí sirve, pero para él. No para ella, porque tú no la apoyas. Si tú no lo aceptas, dices, ¿sabes qué? No, ¿por qué llegas tan tarde? ¿Qué? Yo estoy todo el día sola, Shalom Bay, pregúntale al jajam, qué importante que es Shalom. Ok, muy bien. El hombre está protegido con su estudio, y jadita la mujer, no es socia, no puede ser socia en un estudio que no está bajo su consentimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la mujer? Al contrario, yo conozco una señora aquí en México, que el marido llegaba a veces del trabajo muy cansado, a las 7:15, tocaba el interfón. Si ya fuiste al colel, no te dejo entrar. No le abría el interfón. Le decía, bueno, ábreme, estoy cansado, tengo hambre, no comí. Vete al colegio, cómete unas zanahorias ahí y te vienes aquí a las 9. Porque ella sabía, el día que el marido estudia Torah, llega distinto a la casa. Llega relajado, llega tranquilo, le cuenta algo. Y el día que no estudia Torah, siempre hay pleitos. Es algo impresionante. Ayer estuvo un jajam aquí. Yo la conferencia de parejas la traducimos. Dijo algo más impresionante. Dice que hay un dicho en ibrit, un dicho un poco feo, pero lo dicen así en los israelíes. Baal babait, kotz babait. Marido en la casa es una espina en la casa. Al marido fuera de la casa. Así es, fuera de la casa. El marido en la casa es peligroso, es una espina en la casa. Cuando está el marido en la casa busca cosas para hacer pleito. Entonces mándalo. Así dice el jajam, llega el marido a las 7 de la noche... Todavía hasta que se duerman los niños, está sin hacer nada, está aburrido, empieza a buscar cosas para hacer pleito. ¿Ya viste lo que dijo tu mamá? ¿Ya viste lo que dijo tu tía? ¿Ya viste mi prima? Guerra. Y la mujer hasta tiene que dormir a los niños y él empezó a hacer los pleitos. ¿Sabes qué? No te aparezcas aquí. Vete al colel, vete a estudiar Torah y te vienes a las 9 cuando están todos los niños dormidos. Después de 2 horas de estudiar Torah, dijo algo precioso, precioso, precioso. Además vale la pena repetirlo. Dice, Shira Shirim, el cantar de los cantares. ¿Qué es el cantar de los cantares? Es un romance entre el amor y su enamorada, entre el marido y su mujer. Dodi, Dios es el Dodi, Dodili, Anire Dodi, Dodili, Dios es mi querido, y la mujer es la novia que el novio le dice qué guapa que eres, y la novia le dice tú eres más guapo, y así, ok, está precioso, y Shaquen y Minesh, todo precioso. ¿Cómo termina ese romance? Cantar de los cantares, increíble, nunca me puse a pensar. ¿Cuál es el último pasú de Shira Shirin? Beraj lejado di, escápate. Así le dice, la mujer le dice al hombre, Beraj lejado di, escápate, querido mío. Usme lejal isfi, ¿saben qué es isfi? El venado es el que más corre, el más rápido. Usme lejal isfi, vete rápido como el venado, como así rápido, como la gacela. ¡Corre! ¿A dónde escápate? A la Areve Samin. A unos montes perfumados, a la perfumería. ¿Qué me está diciendo la mujer? Es el último pasú de Shia. Aquí termina. Habla encantada, así termina. Último pasú. Tan precioso romance como tenía la película. La mujer le dice al hombre, escápate, pero como venado. ¿Y a dónde vete? A los montes de los perfumes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo Jajam algo precioso, precioso. Dice, cuando van a cazar venados, los cazadores, una teoría de la caza. Cuando van a cazar venados, se llevan perros, perros que tienen buen olfato, perros cazadores, amaestrados. El venado es el más veloz de toda la selva. El venado es la velocidad. Pero hay una cosa que poca gente sabe. El venado corre mucho, pero se cansa. Se cansa. El perro no va tan rápido, pero no se cansa. Puede estar horas y horas. El venado corre mucho, pero después de correr 10, 15 minutos, necesita descansar. ¿Qué sucede? Cuando el venado corre, suda. Y ese sudor saca un olor, y el perro huele ese olor, y lo cachan al venado cuando está cansado, cuando no tiene fuerza, y ahí lo caza el cazador. Ese es el secreto para cazar venados. ¿Cómo hace el venado para salvarse de los cazadores que vienen con perros de caza? Se escapan a campos perfumados. Los campos perfumados se mezcla el aroma del sudor. Se pone desodorante el kitsur. Se mezcla el sudor con el perfume de la selva, con el perfume del campo perfumado. Entonces el perro no puede seguir las huellas del venado. Y esa es una de las formas que se protege de que no los puedan cazar. Dice, jajam, el venado es la persona. La persona es el venado. El cazador, ¿quién es? El Satán. El Satán persigue a la persona para destruirlo, para cazarlo, para hundirlo, para acabarlo. Y la persona corre y corre, se escapa del Satán. El Satán va más lento, pero es persistente. Tú te cansas, ese así dice, es el peor enemigo. Tú duermes y él no duerme. Él está despierto, él no tiene que dormir, Satán. Tú estás dormido y él está trabajando. Está programando. Tú le puedes ganar 100 veces y te enfrenta por vez 101. El Satán es el peor enemigo y aparte dice, se hace pasar por como si fuera tu amigo. Así dice Jehová Talevavot. El Satán persigue al hombre para destruirlo. Lo quiere destruir, le pone yeserará, le pone mujeres en el trabajo, le pone anuncios en el periférico, lo busca por acá, donde se escapa, lo persigue. Y el hombre se cansa y tiene perros con olfato. El Satán tiene muchos ayudantes, perros, perras, coyotes, que lo quieren, que son shelijim de Satán, son brazos del Satán que quieren hundir al marido. Y el marido llega a la casa alterado y quiere hacer pleitos, quiere hacer todo eso, es el Satán. ¿Qué tiene que decirle la mujer al marido? Verás lejado de mí. Escápate, marido mío, amor mío, escápate. ¿A dónde escápate? A los montes perfumados. Está escrito en la Gemara que la Torah se comparó a perfume. Cuando Hashem bajó a entregar la Torah, se llenó el mundo de perfume. Cuando entra el hombre a estudiar Torah, se llena de perfumes y las huellas del Satán se despista, pierde las huellas, quiere captarlo. Dice, ¿qué pasó con este? ¿Dónde está? Está perfumado. Ya no. ¿Qué pasa? Es increíble. El Satán lo anda buscando todo el día en el centro. Todo el día para hacerlo caer en un pecado. Lo agarra, lo busca acá y él se le escapa. Cuando llega en la noche, se mete al colegio a estudiar Torah, Satán dice, ahí está, pero ese no es. Es otro. Porque en el centro, ¿cómo lo había? Materialista, insultando, gritando, grosero. Dice, pero este no, este es otro, me equivoqué. ¡No es este! Se perfumó, cambió su aroma y el Satán perdió las pistas. Una mujer que quiere lograr que su matrimonio sea eterno y con Shalom Bay, el último versículo del cantar de los cantares de la receta, Beraj Lejadodi, escápate, querido mío, como el venado que se escapa a los montes perfumados. Tienes que quitarle las huellas al Satán, que el Satán que te vio en el centro, que diga, este es otro, este no es mi presa, no es la que yo estoy buscando, y de esa manera la mujer puede lograr el Shalom Bay. En síntesis, la conferencia de hoy, Rabotán, la mujer es el barco del hombre. El barco es el que protege que no se ahogue. ¿Cómo lo protege? ¿Cómo lo protege? Con limud Torah. No hay otra forma. ¿Cómo la mujer se protege a sí misma? La mujer que tiene a su marido estudiando Torah o a sus hijos estudiando Torah está protegida. Y si su marido no está estudiando Torah, que ponga ahí un cassette. La protección más grande que podemos tener para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra familia y para todo lo que tenemos es apegarnos al estudio de la Torah. Es Sabar Asha. Esav, que representa el antisemitismo, cuando quiere destruir al pueblo y sabe cómo lo destruye, y Krevu Yeme Ebel Aviv, espera los días de luto, días que no pueden estudiar Torah, ahora sí están desprotegidos, ahora los puedo atacar. Por eso dice, Akol Kol Yaakov, Mayadain Yere Esav, así dijo la voz es la voz de Yaakov, y las manos son las manos de Esav. Akol, la palabra Kol, lleva Vav, Vav y Jolam, en la Torah está sin Vav. El que lee el Sefer, ¿cómo se lee? Hakal. Hakal, Kol, Yaakov. Cuando se aligeró la voz de Yaakov, Ayadai me de Esav. Esav tiene fuerza de hacerle daño. Cuando es Hakal, Kol, Yaakov, cuando es la voz de Yaakov está fuerte, Esav no puede hacerte daño. Pero Hakal, cuando se aligeró, se aflojó la voz de Yaakov, ahí es cuando puede atacar Esav. Si queremos protegernos del antisemitismo, de los asaltos, de los robos, de las enfermedades, cuanto más pegados al estudio de la Torah estemos nosotros, los maridos y los hijos, protegen a toda la familia que asciende a los del Zehut, de tener siempre la protección de la Torah. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemto.org en el internet www.shemto.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.